Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bien, buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenísimo, bueno. Me alegro mucho verles por acá. Damos gracias a Dios por un nuevo sábado, ¿no? Que nos permite reunirnos como familia. Así que bienvenidos nuevamente. Saludamos una vez más a las personas que nos acompañan por la web. Mire, ya los saludó, pero siempre me gusta también saludarles desde acá. Gracias por conectarte también y por ser parte de nuestra familia virtual. Así que, bueno, gracias a Dios, ¿no? Por este tiempo, por este lugar, por poder reunirnos, adorarle, agradecerle, a presentar nuestras cargas delante de Él y como siempre decimos, esperamos que este sea un tiempo donde Dios esté hablándonos a cada uno de nosotros, reconfortándonos, trayendo fuerzas, animándonos, desafiándonos a partir de lo que vamos a aprender de su palabra, ¿no? Y bueno, como hemos venido anunciando, hoy estamos iniciando una nueva serie. Y como al inicio de cada serie siempre hay expectativa, ¿no? Por lo que Dios nos va a hablar durante las próximas semanas. Hay expectativa por lo que Dios nos va a mostrar por los próximos sábados. Pero hay expectativa también de lo que Dios va a estar haciendo en cada uno de nosotros a partir de todo lo que vamos a estar viendo durante la próxima semana. Y cuando iniciamos una serie tenemos una oración sincera que está en nuestro corazón que es: Padre, ¿sí? Que la palabra que sale de tu boca y que vamos a escuchar durante las próximas 9 semanas cumpla tu propósito en cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es lo que queremos, ¿sí? Entonces, quisiera animarles a que podamos hacer esta oración juntos nosotros. Es una oración corta, pero que la hagamos a Dios desde el corazón. Papá, que la palabra que sale de tu boca y que vamos a escuchar durante las próximas semanas, cumpla Dios tu propósito en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, por las próximas semanas, agradecidos por este tiempo, por este lugar, Señor, por cada persona que está hoy acá y que está conectada desde casa, Señor. Nos presentamos delante tuyo, Padre, pidiéndote, Señor, que el propósito por el cual tú vas a permitir que escuchemos cada uno de los mensajes de esta serie, Señor, se cumpla, papá. Cambia nuestras vidas, transforma nuestro corazón, háblanos, Dios, sánanos, restáuranos, confórtanos, confróntanos, Señor, pero que nunca, Dios, nos expongamos a tu palabra, Señor, y quedemos de la misma manera, Señor. Sabemos que tu palabra es poderosa, es viva y es eficaz, Señor. Y lo que anhelamos es que en este tiempo, Señor, estés hablando a cada uno de nosotros y que tengamos esa sensibilidad para escuchar tu palabra, Señor, y distinguirla, Padre, del ruido que a veces hay a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como está ahí en pantalla y como hemos anunciado durante la semana en las redes y hemos compartido algunos mensajes, la serie que iniciamos se llama así: Emociones, la montaña rusa de la vida. No sé si lo han notado o si lo han percibido o si se han dado cuenta de esto, pero nuestras vidas, emocionalmente hablando, a veces se parecen mucho a una montaña rusa, ¿no? De repente nos encontramos como ese carrito que está allá arriba, nos encontramos en un punto alto de nuestra vida, nos sentimos fuertes, nos sentimos alegres, estamos felices, estamos así como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con ganas de seguir adelante, con ganas de esforzarnos, parece que no hay obstáculo enfrente que no podamos superar, nos sentimos agradecidos por las cosas que tenemos. Y de repente, así de repente, sin previo aviso, es como que de un solo golpe caemos a nuestro punto más bajo, ¿sí? Estamos tristes, de mal humor. Empezamos a percibir solo las cosas malas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Nos enojamos con facilidad. Ya no queremos hablar con nadie. De un momento a otro todos nos caen mal, ¿sí? ¿Sí se identifican con estos cambios, sí, constantes que tenemos? Y todo esto ocurre a veces en lapsos muy cortos de tiempo. Estamos constantemente subiendo y bajando, ¿sí? Eso nos afecta a nosotros, afecta a nuestro desempeño, afectan nuestras relaciones, afectan nuestras decisiones y a veces hasta afecta nuestra salud. Entonces, no sé, a veces es como que vemos a alguien y decimos, y a este qué bicho le picó. En la mañana estaba bailando, cantando, estaba haciendo chistes, estaba mandando mensajes, poniendo quotes motivacionales en las redes sociales, y ahora ya está enojado, ya no le habla a nadie, me responde feo los mensajes, si es que me lo responde. ¿Qué bicho le picó? Seguramente hay gente que dice de nosotros, ya ese qué bicho le picó también. Por supuesto que hay muchos factores, ¿no?, que contribuyen a que esto sea así, tanto en el ámbito físico, pero también en el ámbito espiritual. La personalidad de cada persona tiene que ver, algunas personas son más emocionales y expresan con mayor facilidad sus cambios que tienen constantemente, otras personas no tanto. Pero creo que la era en que vivimos nosotros, ¿sí?, esta era de hiperconectividad, en donde estamos conectados con todo y con todos las 24 horas del día, recibimos literalmente avalanchas de información en periodos muy cortos de tiempo también. Sin duda todas esas cosas cooperan a que nuestras emociones estén cambiando constantemente, ¿sí? Entramos a las redes sociales, vemos algo que no nos gustó, vemos aquel comentario que ya no nos cayó tan bien, vemos las noticias, algo no está saliendo como nosotros quisiéramos, nos escribe algún familiar, nos escribe algún amigo y entonces nuestras emociones están como una montaña rusa, subiendo y bajando constantemente. Y nos guste o no, todos nosotros tenemos emociones, ¿sí? Entonces vamos a ver, si yo les pregunto a ustedes en este momento, sí, obviamente no me tienen que responder, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estás? ¿O cómo te sientes? ¿Sí? Estoy casi seguro que la respuesta es, estoy bien, ¿sí? Sí, estoy bien. ¿Sí? Es como una respuesta automática que todos tenemos, ¿sí? Más como un mecanismo de defensa para que nadie sepa cómo verdaderamente nos sentimos muchas veces. Y aunque no estamos para nada bien, aquí traje mis herramientas de hoy. Nos es fácil ponernos un emoji para aparentar que estamos bien, ¿sí? Me voy a acercar a los del live para que me vean. ¿Sí me ven bien? Sí. Entonces andamos por la vida así. Sí, todo cool, sí, todo está bien. Yo me siento bien, todo anda tranquilo, todo está súper en mi casa, todo está súper en mi trabajo, sí. Aunque realmente no esté tan bien, ¿sí? Vamos por la vida así, aparentando que todo está bien, y muchas veces la realidad es que adentro estamos así. Pero constantemente nosotros nos tapamos, escondemos nuestras emociones, ¿sí? Las ocultamos. Y la sociedad ha caído en dos extremos, ¿sí? Hay algunos que ocultan sus emociones por miedo a ser tildados de débiles. Gente que necesita verse siempre fuerte, sentirse fuerte, ¿sí? Yo no tengo miedo, yo nunca estoy triste, a mí nada me duele, a mí nada me importa, yo puedo superarlo todo. Otros son extremadamente emocionales y constantemente se están dejando llevar por lo que sienten. Nosotros como cristianos no nos quedamos atrás. No solamente muchas veces ocultamos lo que sentimos, sino que muchas veces hemos llegado a creer que fe y emociones no son compatibles, ¿sí? Que fe y emociones no pueden coexistir, ¿sí? Aun si son emociones que culturalmente son catalogadas como buenas emociones. Entonces el otro día yo escuchaba a alguien que estaba hablando con su amigo Su amigo estaba súper emocionado por algo que iba a hacer, iba a emprender algo nuevo y lo estaba contando con una emoción. Y esta persona le dice: para, me parece que eso no es de Dios porque estás demasiado emocionado, ¿sí? Y yo me quedaba así como pensando, yo, pero un momento, ¿a dónde dice en la Biblia que nosotros no podemos estar emocionados? Por ningún lado dice eso. Pero también están los que cuestionan tu vida espiritual por la forma en la que expresas tus emociones. ¿Por qué estás triste, sí? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no has leído Filipenses, la carta que escribió Pablo desde la cárcel? ¿Por qué lloras?, te dicen algunos. ¿Acaso no confían en Dios? ¿No sabes que Dios es soberano y que esto es parte del plan de Dios? ¿Por qué te enojas? ¿Será que no tienes dominio propio? ¿Será que no estás lleno del Espíritu Santo, sí? Qué extraño, ¿no?, cuando te hacen un comentario de estos. Jesús estuvo triste en el Getsemaní y Él era el Hijo de Dios. Jesús se miró así también una vez. Estaba allí orándole al Padre, sufriendo, pidiéndole: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús sintió profundo dolor cuando murió su amigo Lázaro. Al punto de que Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan de qué hizo Jesús? Jesús lloró, dice la palabra de Dios, sí. Jesús expresó su dolor en llanto y eso no significó que Cristo había dejado de confiar en Dios. Jesús fue la persona que más dominio propio ha tenido en la historia de la humanidad. La Biblia dice que nunca pecó a pesar de ser tentado en todo. Y aún así Jesús se enojó y entró volcando mesas cuando vio en lo que se había convertido la casa de su padre, cuando se enteró de lo que los fariseos estaban haciendo y la dureza que había en sus corazones, ¿no? Jesús no escondió sus emociones. Jesús no usó máscaras para tapar una emoción con otra falsa. Jesús expresó sus emociones de forma natural y se conectó con el Padre a través de sus emociones. Solamente que Jesús no dejó que sus emociones lo dominaran y lo llevaran a actuar de una forma impulsiva. Proverbios 25:28, y este es el texto base de toda esta serie, es el texto que Dios puso en nuestro corazón para desarrollarla, dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, ¿sí? Las ciudades en la antigüedad se protegían con muros muy altos, eran muros que resguardaban las ciudades de cualquier ataque. Y cuanto más altos y más fuertes eran los muros, más seguras estaban las ciudades. Y de hecho, habían ciudades famosas por sus grandes muros. Construían muros altos, fuertes, enormes, que eran muros casi impenetrables. En aquel tiempo, tener buenas murallas era motivo de orgullo para un pueblo. Una ciudad que no tenía murallas era una ciudad totalmente expuesta a los ataques de sus enemigos. Además, probablemente era el reflejo de una ciudad pobre y en ruinas que seguramente ya había sido atacada y saqueada con anterioridad. Lo que este proverbio nos dice a nosotros es que cuando nosotros no sabemos controlar nuestras emociones y dejamos que ellas hagan con nosotros lo que quieran y que nos lleven a cualquier lugar, nosotros estamos totalmente desprotegidos, totalmente expuestos a que cualquier cosa ocurra, ¿no? El tema de hoy, que es el primer tema de esta serie, se llama así: el propósito de las emociones. Y esa es la pregunta que nos hacemos: ¿cuál es el propósito de las emociones? Porque el problema no es expresar emociones, emociones son parte de nosotros. Dios nos creó como seres emocionales, ¿sí? Emociones son la forma en la que nosotros naturalmente reaccionamos ante las diferentes circunstancias que enfrentamos. A veces tenemos miedo, a veces reímos, a veces lloramos, a veces nos enojamos, a veces dudamos, a veces nos sentimos asombrados, a veces estamos tristes. El problema es cuando no logramos expresarlas adecuadamente impedimos de alguna forma que emociones cumplan el propósito por el cual Dios nos permite tener emociones, ¿sí? Entonces va de nuevo, entramos allí a las redes sociales y explotamos porque alguien escribió algo con lo que estoy en total desacuerdo. Me enojo y me desquito tratando mal a los miembros de mi familia. De repente tuve una emoción natural, producto de algo que leí que me disgustó, pero no la puedo manejar. Dejo que ella me domine y saco mi enojo tratando a gente que amo y que tengo cerca, ¿sí? Quizá el enojo es válido, no estoy diciendo que no. Quizá lo que alguien dijo, hizo o escribió es algo que realmente me ofende o me lastima. Lo que no puedo permitir es que ese enojo me saque de casillas y me lleve a desquitarme con las personas que no tengo que desquitarme, ¿sí? ¿Qué pasa entonces, ¿no?, con nuestras emociones si estas no están en guerra con nuestra fe? Voy a mencionar tres principios que nosotros encontramos en la palabra de Dios y que nos van a ayudar a comprender mejor el propósito de las emociones. Y entender el propósito nos va a llevar, por supuesto, a expresarlas con naturalidad. Y lo primero que quisiera mencionar es que emociones pueden acercarnos a Dios, pero también pueden alejarnos de Dios. Emociones pueden acercarnos a Dios, pero pueden alejarnos de Dios. Vean lo que dice Isaías 59, versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, son sus pecados, me lo salté ese texto, son sus pecados los que los han separado de Dios. ¿Sí? El pecado lo que hace es deformar, el pecado lo que hace es distorsionar los modelos de Dios, los diseños de Dios, los propósitos de Dios. Nuestras emociones pueden llegar a deformarse en la forma en la que nosotros las expresamos, llevándonos a pecar y a alejarnos de Dios, ¿sí? Entonces preste atención a esto. De repente un llanto sanador que expresa dolor por algo que nos ocurrió se puede convertir en un llanto manipulador, ¿sí? Y lloro solamente para obtener de alguien lo que yo quiero que esa persona haga. Eso no me acerca a Dios. Es una emoción mal manejada, me aleja de Dios. De repente, tristeza natural, producto de una pérdida, ¿sí? Una pérdida de un ser querido, una pérdida de algo que quería, un buen trabajo, un lugar, un desarraigo. De repente, esa tristeza natural se puede convertir en un duelo no superado que nos aísla y nos lleva a vivir en depresión. De repente una risa, ¿no?, que manifiesta alegría, que manifiesta gozo, puede convertirse en una risa necia y burlona que destruye autoestimas y lastima corazones. De repente un enojo natural, producto de algo que nos molestó profundamente, se puede convertir en una ira desmedida que reacciona sin medir las consecuencias, que alberga odio, rencor y sed de venganza. Emociones que no se expresan de la forma correcta no nos acercan a Dios, nos alejan de Dios. El principio del fracaso de Saúl como rey de Israel fue cuando no supo controlar sus celos hacia David. Empezó a tener envidia y celos, emociones que no supo manejar correctamente, y a partir de ese momento empezó a alejarse cada vez más de Dios y del plan de Dios para su vida. Sin embargo, cuando nosotros conocemos a Cristo, y esta es la buena noticia, Él empieza a restaurar todo en nosotros, ¿sí? Cristo empieza a transformar lo que el pecado deforma, y emociones van a empezar a expresarse de forma correcta y van a cumplir el propósito por el cual Dios pensó cada una de ellas, ¿sí? Entonces hay un versículo en Romanos que a mí me encanta cada vez que lo leo, que para mí tiene que ver con esto. Es Romanos 8, versículos 26 al 27. Fede, yo creo que me salté como... esa es la cita, solo que puse mal el... Bien, no es Proverbios, es Romanos 8, 26 al 27. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ojo, Él nos ayuda. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Muchas veces ni siquiera sabemos qué orarle a Dios. No sabemos qué pedirle. Tenemos esa necesidad de arrodillarnos delante de Él y es como que no nos salen las palabras, ¿sí? Y empezamos a divagar y a decir cualquier cosa. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sabe que muchas veces la oración más genuina y que más nos conecta con Dios es la que no se expresa con palabras? A veces no necesitamos hablar para conectarnos con Dios a través de una oración, ¿sí? Por ejemplo, las lágrimas de una madre que llora junto a su hijo enfermo. Por ejemplo, el silencio de un padre que a través de su enojo clama justicia. Por ejemplo, el suspiro prolongado de alguien que se quedó sin fuerzas en medio de una temporada difícil. O la sonrisa de alguien que expresa gratitud a Dios por su fidelidad. Señor, a veces ni siquiera tengo palabras para agradecerte, Padre. Pero el gozo que hay en nuestro corazón se expresa a veces con una sonrisa. Señor, no tengo palabras para expresar el dolor que siento, pero el llanto que sale desde lo profundo, desde nuestro corazón, por el Espíritu Santo, llega al Padre y el Señor nos escucha. Él escucha nuestro clamor y nos consuela, ¿sí? Emociones expresadas con naturalidad se convierten en oraciones que nos conectan de manera profunda con el Padre. Jesús no ocultó sus emociones. Jesús no escondió sus emociones. Jesús expresó emociones de forma natural y a través de cada una de ellas se conectó de forma íntima con el Padre, ¿sí? Dios nos creó como seres emocionales para que a través de ellas nos acerquemos a Él y nos conectemos con Él. Dios quiere consolarnos en nuestro dolor. Dios quiere abrazarnos en nuestro enojo y nuestra frustración. Dios quiere animarnos en nuestra tristeza. Dios quiere darnos fuerzas en nuestra debilidad. Dios quiere respondernos en nuestra duda. Dios quiere gozarse con nuestro gozo, ¿sí? Intentar bloquear o minimizar emociones no nos hace más cristianos. Intentar bloquear o minimizar emociones no nos hace más espirituales. Intentar bloquear o minimizar emociones no nos hace más inteligentes, no nos hace más maduros. Cuando intentamos bloquear nuestras emociones, solo hacemos más grande el muro que nos impide experimentar a Dios de una forma más cercana y personal, ¿sí? Y Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, expresó sus emociones de la forma más natural posible. Cuando estuvo en esta tierra, y la Biblia, hay un estudio que dice que son más de 39 las emociones que Jesús expresó de forma natural en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que cuando emociones aparezcan en nuestra vida, no hay por qué huir de ellas, no hay por qué escondernos de ellas, no hay por qué reprimirnos. Emociones tienen que llevarnos a Dios y pedirle ayuda para poder manejarlas de forma correcta, expresarlas de forma correcta para conectarme con Él y no para alejarme de Él, ¿sí? Entonces, número uno, emociones pueden acercarnos a Dios, pero también pueden alejarnos de Dios. Y lo segundo que quisiera mencionar es que emociones deben llevarnos a Dios para encontrar respuestas y conocer su voluntad para nosotros. Nuevamente, Jesús experimentaba tristeza en su corazón porque se acercaba a su hora. Él sabía cuál era su misión y tenía que hacerla, pero lo que iba a enfrentar no era lindo, ¿sí? Su cuerpo iba a ser entregado como sacrificio. Venía un tiempo de sufrimiento, de dolor para él. Jesús se arrodilla delante del Padre y Jesús ora lo siguiente, Lucas 22:42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Jesús experimenta tristeza, pero no huye de Dios, se acerca a Dios. A veces estas emociones que nosotros catalogamos como negativas, miedo, enojo, preocupación, vergüenza, tienden a hacernos huir en dirección opuesta a Dios. Como le pasó a Jonás, que estuvimos analizando en la serie anterior, ¿sí? Hay un enojo hacia Dios por la forma en la que Dios quiere actuar con Nínive y huye en dirección opuesta a Dios. Adán y Eva, cuando sintieron miedo por lo que hicieron y se sintieron avergonzados, también corrieron a esconderse, ¿sí?, en dirección opuesta a Dios. Pero Jesús no lo hace, y Jesús es el modelo perfecto de cómo manejar correctamente nuestras emociones. Él va a experimentar dolor, sufrimiento, pero en lugar de correr, se acerca a Dios para conectarse con Él, ¿sí? Y sí, Jesús le expresa cómo se siente. Jesús no escondió cómo se sentía. Él se arrodilló delante de Dios y le oró y le dijo: Padre, si quieres, líbrame de esto. Pero Jesús sabe que Él debe hacer lo que su Padre quiere y no lo que sus emociones quieren. Nuestras emociones a veces quieren dormir mientras Dios quiere que estemos despiertos. Nuestras emociones a veces quieren gritar y darle unas piñas a alguien mientras Dios quiere que abracemos, que amemos, que escuchemos. Nuestras emociones a veces quieren huir de todo mientras Dios quiere que enfrentemos las circunstancias con fe y valor, ¿sí? No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere. Y esto es de suma importancia, porque lo que Jesús nos enseña también es que nosotros debemos expresar emociones, ¿sí?, pero debemos evitar tomar decisiones cuando estamos demasiado emocionados. Emociones son buenas cuando se trata de expresar lo que sentimos. Emociones son necesarias para acercarnos y conectarnos con Dios. Emociones son necesarias para ayudarnos a sanar heridas, a soltar la culpa, el pasado. Emociones son necesarias para ayudarnos a lidiar con los problemas. Emociones son buenas para hacernos sentir mejor. Son necesarias para buscar a Dios y llevarnos a hacer su voluntad. Pero son peligrosas cuando les doy el control y en medio de ellas tomo decisiones apresuradas sin pensar en las consecuencias de lo que estoy haciendo. Incluso cuando son cosas buenas, ¿no? Incluso cuando es algo bueno. A veces estamos tan emocionados. Sí, yo estoy, yo puedo, sí. Yo me anoto. Luego pensamos y decimos: uy, no, ¿qué hice? ¿Qué dije? Emociones a veces tienen la capacidad de impulsarnos a hablar y hacer cosas de las que después nos podríamos arrepentir. Y uno de los personajes bíblicos que personalmente más me desafían, se habla poco de él y habría muchísimo para hablar de él, pero lo que más me desafía es la forma en la que reacciona a pesar de sus emociones, y es José, el padre terrenal de nuestro Salvador. Mateo 1, 18 al 19, escuche la historia de este hombre. Dice que María estaba comprometida a casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse con ella en secreto. Puedo imaginar a José siendo una montaña rusa de emociones en este momento. Él estaba comprometido, ¿sí? Y unos renglones más abajo, lo que el texto dice en el 19 es como José, su esposo, nos muestra el nivel de compromiso, ¿no?, que había entre José y María en ese tiempo. María le dice: estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Se imaginan todo lo que empezó a pasar por la cabeza de ese hombre en ese momento, sí? La Biblia no lo dice, pero es obvio, José es un ser humano, ¿sí? Cualquiera en su lugar habría reaccionado igual. Seguramente duda de qué me estás diciendo, María, ¿sí? Seguramente está confundido, hay enojo, hay tristeza, hay decepción, tiene ganas de llorar, tiene ganas de gritar, tiene ganas de salir corriendo. Sin embargo, a pesar de todo esto que este hombre pudo haber sentido en este momento, aunque en primera instancia parece que ya tomó una decisión, porque dice ahí al final que resolvió divorciarse de ella en privado, parece que ya había tomado una decisión, dice el versículo 20, que José consideró mejor lo que iba a hacer. Y dice el 20:21, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvarás a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Me encanta porque José no permite que sus emociones le lleven a actuar de forma impulsiva y se toma un tiempo para pensar antes de actuar. ¿Sí? Emociones, razón y fe no están en conflicto, se complementan. ¿Sí? Nosotros debemos evitar tomar decisiones cuando estamos demasiado emocionados. Aunque la situación se mire complejísima, aunque la situación esté dificilísima, aunque en ese momento sintamos ese montón de cosas en nuestra mente y en nuestro corazón y nos estén impulsando a hacer algo ya, es como necesito responder ese WhatsApp ya, necesito enviar ese email ya y descargar todo lo que quiero decir, ¿sí? Necesito quitar esa publicación de mis redes ya, o más bien necesito hacer esa publicación ya. Necesito decirle que la amo ya. Necesito romper ese compromiso ya. A veces necesitamos tomarnos no unos minutos, no unas horas, sino unos días para responder algo con sabiduría y no con nuestras emociones. ¿Sí? Necesitamos orar, pensar, preguntarle a Dios, analizar las consecuencias de lo que voy a hacer y esperar a que Dios nos dirija, que Dios nos dé instrucciones y nos muestre su voluntad en el asunto, y así vamos a poder responder con sabiduría. ¿Sí? Aunque la respuesta que nos indique Dios, como en el caso de José, demande más fe que emoción o más fe que razón. ¿Sí? Tenemos que escuchar la voz de Dios y no responder solo cuando estamos emocionados. Emociones sí, podemos expresarlas con naturalidad y tienen que acercarnos a Dios, pero para escuchar su voluntad y qué es lo que Dios quiere que haga y no lo que mis emociones quieren que yo haga. Sí. Por eso cuando alguien me dice, es que voy a hacer esto porque es lo que siento en el corazón, sí, todo bien, ¿no? Solamente asegúrate de que lo que sientes en tu corazón esté alineado con la voluntad de Dios. Porque emociones quieren llevarnos en una dirección, pero Dios muchas veces quiere llevarnos en otra. ¿Sí? Jeremías 17:9 dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? ¿Sí? Ojo, esto es importante. Ceder a lo que nuestras emociones quieren podría hacernos perder bendiciones mayores que Dios tiene para nuestra vida. ¿Saben lo que habría pasado si José emocionadamente decide divorciarse de María en ese momento y separarse de ella para siempre? Se habría perdido la bendición de ser el instrumento de Dios para proveer familia, hogar y un nombre para el Salvador del mundo. ¿Sí? Necesitamos pensar muy bien antes de reaccionar guiados por nuestras emociones. ¿Sí? Cuando estemos así bien emocionados o bien enojados o bien tristes o no sé cómo nos sentimos de tantas maneras y querramos tomar una decisión en ese momento, es bueno calmarnos un poco, hacer una pausa, preguntarle al Señor Dios, ¿es lo que estoy a punto de hacer lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí? Y podría ser que la respuesta que Dios nos dé sea muy distinta a lo que nosotros estamos pensando hacer. Número uno, emociones nos acercan a Dios, pero también nos alejan de Dios. Número dos, emociones deben llevarnos a Dios para encontrar respuestas y hacer su voluntad. Y esta es la número tres, y le pido a alguno de los chicos si me ayuda con la guitarra. Número tres, emociones son una manera de amar a Dios, pero no deben ser la única manera. ¿Sí? Emociones son una manera de amar a Dios, pero no deben ser la única manera. Marcos 12:30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Con lo que siento, con lo que soy, con lo que pienso y con lo que hago también. Y ojo, esto es importante. De la misma manera en la que tenemos que tener cuidado de que nuestras emociones no nos alejen de Dios o de que nuestras emociones no nos lleven a actuar de forma impulsiva, debemos tener cuidado de no caer en el emocionalismo. Porque si en un extremo están los que quieren parecer, no sé, como medio estoicos, esa escuela filosófica que dice que las emociones no importan para nada, ni los sentimientos, que lo único que importa es la razón. Por el otro extremo están quienes creen que lo único que importa en la vida son las emociones. Todo gira en torno a las emociones. Su relación con Cristo se vuelve algo emocional. Si no se conmueven, si no hay llanto, si no hay euforia, si no hay emociones profundas, con facilidad dicen, ahí no hay unción del Espíritu. Allí no está Dios. Hablaba ahora con Daniel de esto, justamente de esto. Es como, si no lloramos, si no se nos movió todo allí en el corazón y no sentimos una euforia, no, allí no está el Espíritu, allí no está Dios. Sus relaciones se vuelven centradas en las emociones. Ahora que está de moda, por cierto, el amor romántico, donde lo único que importa en la relación son palabras cargadas de romanticismo. Debemos estar atentos porque ausencia de emociones no necesariamente significa ausencia de Dios o ausencia de amor. Dios está con nosotros siempre. Yo no necesito estar llorando para decir que Dios está conmigo. Emociones no son la base del amor, y en cualquier situación, estemos tristes, felices, alegres, enojados, en cualquier situación yo debo elegir amar independientemente de cómo me siento. Yo debo elegir amar a Dios indiferentemente de cómo me siento. Yo debo elegir amar a mi esposa, a mis hijas, indiferentemente de cómo me siento. Emociones no son la base del amor. Emociones no son la base de las relaciones. Emociones no son la base de nuestra relación con Dios. Emociones son pasajeras, sí. Vienen y van constantemente. Cuando nosotros hacemos las cosas porque estamos emocionados, seguramente vamos a ser inconstantes en todo lo que hacemos y nos va a ser difícil perseverar, porque una vez que se va la emoción, tomamos otro camino y lo que empezamos lo dejamos tirado, ¿sí? Profesionalmente, relacionalmente, ministerialmente, en todo, sí, en todo. Simplemente un día estamos, ¡hey, sí, qué emoción! Vamos a empezar a hacer esto. Se acaba la emoción, chao, ya no sigo más. Dejo lo que empecé, ese proyecto, ese sueño, ese anhelo, esa meta. No podemos basar nuestra vida en emocionalismos. Está bien expresar emociones, lo mencioné al principio, fue el primer punto. Jesús expresó sus emociones y emociones nos pueden conectar con Dios de una forma más personal e íntima. Y Dios quiere comunicarse con nosotros, consolarnos, abrazarnos en medio de nuestras emociones. Pero no podemos vivir siempre a partir de emociones. Emociones, esto es importante, emociones para nosotros son un recordatorio para ir al Padre. Son un recordatorio para caer de rodillas delante de Dios. ¿Sí? Hay emociones que no nos gustan tanto y han sido estigmatizadas culturalmente como una debilidad, ¿sí? El enojo, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, el miedo, y hay una tendencia a negarlas o a reprimirlas, ¿sí? No, el miedo es de cobardes, el enojo es de los que no tienen dominio propio, la tristeza es para los débiles, ¿sí? Pero otra vez, lo malo no está en la emoción como tal, sino en lo que hacemos cuando expresamos la emoción. ¿Qué hacemos con el enojo, por ejemplo? ¿Lo usamos para poner límites cuando es necesario poner límites? ¿Lo usamos para tomar acción ante situaciones de injusticia? Cuando vemos lo que está pasando en la sociedad y nos incomoda ver lo injusta que puede ser una vez, algunas veces las situaciones con algunas personas. ¿Usamos eso para tomar acción o lo usamos para actuar con violencia contra otras personas, para ofender, para entrar en pleitos innecesarios? ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Sí? Cuando lo experimentamos de forma natural, lo usamos para responder ante una situación de peligro o amenaza y protegernos a nosotros y a nuestra familia, o permitimos que el miedo nos paralice y nos impida avanzar y crecer en los propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hacemos con la tristeza y el dolor? La usamos para sacar lo que hay dentro, expresar cómo nos sentimos, superar los duelos, abrirle nuestro corazón a Dios, abrirle nuestro corazón a otras personas. O lo usamos como medio de manipulación para que otros hagan lo que yo quiero que hagan. Necesitamos que Dios nos ayude. Emociones tienen que llevarnos a Dios para que emociones cumplan el propósito por el cual Dios pensó que debían estar en cada uno de nosotros, ¿sí? Dice 2 Timoteo 1:7, y les quiero pedir si se pueden poner de pie para ir terminando con una oración. Dice, y ahí está el texto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Esta es la clave, ¿sí? Por Cristo tenemos al Espíritu Santo que nos da la capacidad de usar las emociones a nuestro favor y sacarles provecho. Emociones no son para destruir, emociones no son para lastimar, emociones no son para manipular, emociones no son para lastimar personas, diciendo lo primero que se me viene a la mente. Emociones son para correr al Padre, expresarlas con naturalidad delante de Él y sentir a Dios en una relación personal con cada uno de nosotros. Dios quiere que usemos emociones para conectarnos con Él, para buscar su voluntad y para amarle a Él. ¿Sí? Y nuestra fe se alimenta cuando emociones nos hacen correr al Padre. La pregunta es, ¿a dónde corremos cuando estamos emocionados? ¿Quién o qué es lo primero en la lista? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hacemos? Y este es el asunto, y con esto quisiera cerrar, ¿sí? No es que puedes llegar a sentir emociones, no es que podríamos llegar a sentir emociones. Es que inevitablemente vamos a sentir emociones. Un día algo va a ocurrir y nos vamos a enojar, ¿sí? Y nos vamos a sentir así. Y vamos a ponerle cara así a todos los que nos encontramos en la casa, en el trabajo. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Voy a permitir que se haga una raíz de amargura en mi corazón, que me aleje de las personas que amo, que me lleve a albergar odio en el corazón por otras personas? O voy a correr delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame, Padre, a manejar con sabiduría todo esto que siento en el corazón. Y que Dios nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero podría ser que un día nos sintamos un poco más tristes por algo que nos pasó. Es normal expresar el dolor, es normal expresar la tristeza, pero vamos a estar toda la vida tristes. Dice la palabra que el enemigo no viene sino a robar, a matar y a destruir. Y Jesús dijo: yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, sí, dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero no es la voluntad de Dios que pasemos toda nuestra vida tristes, sufriendo. Él sabe por qué nos permite pasar por una situación. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros a través de esto. Sí. Vamos a seguir fingiendo que todo está cool, que no hay problemas, que no hay situaciones difíciles que nos desafían y que no sabemos qué hacer y cómo reaccionar, y vamos a ir por la vida fingiendo que todo está bien. O vamos a decir: Señor, necesito tu ayuda en mi vida. Señor, no todo está bien, papá. Necesito tu mano en mi matrimonio, necesito tu mano en mi trabajo, necesito tu mano en mi carácter, necesito tu mano en mis finanzas. No puedo seguir diciendo: sí, todo está cool, no pasa nada, puedo manejar mi situación y no necesito a Dios en mi vida. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos a Dios en nuestra vida y que Él nos ayude a sanar y a superar cada circunstancia. Sí, emociones son naturales y debemos expresarla con naturalidad, pero debemos buscar a Dios, buscar su voluntad y amarle a Él a través de nuestras emociones. Papá, te damos gracias, Señor, porque Cristo Jesús nos enseña en su palabra cómo es que debemos manejar nuestras emociones con naturalidad, Señor. No es para huir de ellas, no es para escondernos de ellas, no es para reprimirlas, no es para ponernos una máscara haciéndonos creer, engañarnos a nosotros mismos que todo está bien, papá. Es, Dios, para correr a tus pies, Señor. Conectarnos con vos, Señor. Conocerte más a vos, amarte más, Señor. Hoy estamos en este lugar, Señor, y son tiempos difíciles, papá. Todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, Señor, tiende constantemente a estar teniendo un efecto sobre nuestras emociones y llevándonos de un lugar a otro, papá. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre, a manejar nuestras emociones con sabiduría, Dios. A reaccionar como Jesús reaccionaría en medio de cada situación, Señor. No reprimiéndolo, Dios, pero expresándolo de la forma correcta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, por esta serie que hoy iniciamos, Señor. Y lo que oramos, papá, es que al final de esta semana, Señor, seamos un poco más parecido a vos, Señor, en la forma en la que nos relacionamos con vos a través de nuestras emociones y en la forma en la que nos relacionamos con los demás a través de nuestras emociones. Padre, sana, Señor, lo que tenga que ser sanado en nuestro corazón, Señor. Transforma, Padre, lo que tenga que ser transformado en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, Dios. Pero por favor, Señor, no nos dejes continuar, Señor, haciendo las mismas cosas que hemos venido haciendo por tanto tiempo y que nos lastiman a nosotros y que lastiman a las personas que amamos y que tenemos cerca, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, papá. Bendecimos este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos esta nueva serie. Háblanos, Dios. Usa cada persona que va a estar compartiendo un mensaje durante las próximas 9 semanas, Señor. Que sea tu voz a través de cada uno de ellos, de ellas, Señor, trayendo palabra fresca, Señor, a cada uno de los miembros de este lugar, a los que vienen, a los que se conectan por el Facebook Live, Señor, y aún a los que escucharán el mensaje después por nuestro canal de YouTube, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios, para ser transformados, desafiados, Señor, y moldeados, Señor, conforme al carácter de nuestro Maestro Cristo Jesús, Señor. Que emociones no nos lleven a huir de vos, Señor. Que emociones nos lleven a correr hacia vos, y que de ahí se nutra nuestra fe y nuestra relación con vos. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordar.